Muy buenas noches, ponedores, porque si me estás escuchando es porque ya eres un ponedor. Ya sabéis que después del partidozo toca comenzar a poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daré la del Pulpo a Carlos Herrera, pero hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política y además en el que vosotros, los ponedores, sois los protagonistas. Hoy, en nuestro temazo, tenemos que hablar del tiempo. Tenemos que hablar del tiempo porque todos andamos pendientes de la previsión. Permanentemente, 24 horas. ¿Qué tiempo va a hacer? ¿Qué me voy a poner? En fin. También te digo que no todas las previsiones siempre son acertadas, ¿eh?
Muy buenas tardes. Llega el fin de semana esperado y esta vez sí lo hace con la situación anticiclónica que nos va a dejar un tiempo pero que muy, muy agradable. Durante la mañana del sábado ya pueden coger ese bañador, la sombrilla y los tuppers de croquetas porque podrán disfrutar de la playa.
Claro, estabas escuchando a José Mota y parece que José Mota, que se ha metido en el papel de meteorólogo, pues nos anuncia sol y buen tiempo el próximo sábado.
Entrada ya la tarde van a predominar los bancos de niebla que no van a dejar ver tres en un burro. La temperatura va a descender hasta por lo menos 3 grados. Así que mejor dejen lo de la playa, cojan la bufanda, el abrigo y tómense ese esperado y maravilloso caldito del puchero de toda la vida.
Bueno, parece que el mismo día hay una bajada exagerada de las temperaturas. Vamos, que el tiempo está loco, nos viene a decir.
Si es que a medida que avance la noche y el día, el domingo, vamos a tener niebla, sol, lluvia, calor, frío, ratos de nieve, por aquí y por allá, sol, va a venir otra vez, a lo mejor luego no, muchos claros y otros pocos oscuros. Tornados, ay, ay, los tornados, ¿cómo van a venir?
Claro, evidentemente todo esto es una parodia, una parodia de las que hace el humorista, pero lo que sí que es una realidad es que es uno de nuestros temas favoritos, del que está pendiente todo el mundo siempre, que es el tiempo, la temperatura, las meteorologías. Así que lo que tenemos que hacer ahora es conocer algo más sobre la meteorología con la ayuda de Manuel Palomares, que es secretario de la Asociación Meteorológica Española, la AME. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora y ser un campeón y convertirte en ponedor de calles. Hombre, me he querido dirigir a ti en esta ocasión porque llevas ya una década funcionando para solventar algunas dudas y yo creo que la primera es básica, ¿no? ¿Qué es realmente la meteorología?
Puedo responder con la etimología del palabra o la palabra. La inventó Aristóteles hace 2300 y pico años. Y en griego quiere decir meteo, arriba en el cielo, logía, ciencia. O sea, que viene a ser estudiar lo que hay en el cielo, por encima de la tierra.
Claro, porque claro, es que todo esto de la meteorología es un tema absolutamente recurrente, Manuel. Yo creo que es el tema más tratado en las conversaciones. Da igual la edad, el sexo o incluso la condición social. Siempre que se pone uno a hablar del tiempo, del tiempo que viene, del tiempo que se tiene en ese momento, triunfa. Con lo cual, Manuel, yo me imagino que saben ustedes la responsabilidad que tienen, ¿no?
Sí, sí, es un tema muy, muy, muy recurrente. Sirve para todo, incluso para una cosa que no has dicho, que es que cuando no sabemos de qué hablar, hablamos del tiempo, ya está.
Del tiempo, es verdad, es verdad. Bueno, es un buen inicio de conversación el tema del el tiempo y sobre todo los ascensores. En los ascensores hablar del tiempo, eso funciona muy bien. Y además tenemos un montón de información a través de los partes, los famosos partes que escuchamos en la radio, en la tele o incluso en las aplicaciones, Manuel, pero como que seguro que conocemos todos los tecnicismos del todo. Por ejemplo, ¿realmente qué es el Meteosat?
Es uno de los satélites meteorológicos que circundan la Tierra. En concreto, este lo hace cada una vez al dos veces al día, da toda la vuelta a la Tierra, a la latitud del Ecuador. Pero hay más satélites.
Ya. O sea, que está compuesto por varios, ¿no? No sé si existe alguna diferencia entre ellos, Manuel, o son todos parecidos o similares.
Los hay, muy rápidamente para alguien que entienda y me dejo de tecnicismos, los hay geoestacionarios, que giran al mismo tiempo de la velocidad de la Tierra, y los hay polares, que pasan por el polo. De los geoestacionarios son los que se llaman Meteosat, los europeos. Quiere decir que es una agencia de satélites, que está en Alemania, y todos los estados europeos pagamos los costes de lanzar satélites Meteosat al espacio. No son solo uno. En este momento hay cuatro o cinco volando, no me acuerdo exactamente. Cada uno haciendo una misión, sí. Otro en reserva. O sea que son varios satélites europeos, conocidos todos como Meteosat, y entre ellos se distinguen por ser Meteosat 9, Meteosat 10, Meteosat 11, etcétera, etcétera.
Fíjate, pues precisamente yo quería hablar de las relaciones muy cercanas y de la historia de la meteorología de nuestro país. Aquí sí que me gustaría hablar con usted, Manuel, porque me imagino que tiene que haber un montón de información, ¿no?, sobre la meteorología de nuestro país.
Bueno, vuelvo a distinguir entre la meteorología del pastor o la persona que sale interesada cada mañana a ver el tiempo, esa pues empezaría en la prehistoria. Y la meteorología, digamos, científica.
Sí.
Esta no solo en España, sino en todos los países se retrasa bastante por inexistencia de aparatos, instrumentos para medir las variables del tiempo, ¿no? Temperatura, presión, viento, humedad. Entonces eso empieza a desarrollarse en el siglo XIX y en 1850 aproximadamente aparece un instrumento que no estaba pensado para meteorología, sino para muchas más cosas, que fue el telégrafo de Samuel Morse. El telégrafo permitía transmitir las observaciones en tiempo real, casi real. O sea, que la temperatura de Moscú se supiera en Madrid a los 2 minutos. Y esas comunicaciones son la base para poder hacer meteorología científica, ¿no? Para predecir el tiempo dentro de las limitaciones que había y que sigue habiendo, pero con cierto acierto, digamos. O sea que yo diría esa época, mediados del siglo XIX.
Qué barbaridad. Aquí, Manuel, ha evolucionado mucho toda la tecnología que se utiliza, ¿no? Porque esto ha cambiado una barbaridad. Solamente hay que asomarse a cualquiera de los informativos de, pues ya del tiempo, ¿no? De la meteo también, que muchísimas televisiones, incluso radios, ya lo anuncian como vamos a la meteo, ¿no? Pues esto yo creo que ha evolucionado mucho, ¿no?
En el siglo XX se aceleran la ciencia y los descubrimientos. Y al final del siglo XX, con la utilización de los ordenadores, que son necesarios para trabajar en meteorología de una manera crucial, pues mucho más rápido. La prueba es que la gente ya se cree mucho más las predicciones meteorológicas que hace 30 años. O sea que, repito, empiezan en el 19 a ser una cosa seria y controlada científicamente, va progresando muy despacio y a la época actual pues se ha desarrollado mucho.
Desde luego, además, como que existen una serie de aparatos básicos que siguen vigentes en la actualidad, Manuel.
Bueno, hay un instrumento fundamental que incluso mucha gente lo tiene en su casa, sin ser meteorólogo, que es el barómetro. El barómetro mide la presión atmosférica y enseguida se dieron cuenta los meteorólogos o la gente que estudiaba la meteorología, se dieron cuenta de la enorme relación que tiene la presión atmosférica con el tiempo, ¿no? Existen borrascas, existen anticiclones, existen vientos y son todos debido a cómo se distribuye la presión atmosférica. Entonces era fundamental, aparte de otras cosas, conocer la presión y tener barómetros. Pero claro, no había comunicaciones, como he dicho antes, hasta que no llega el telégrafo no se pueden transmitir. ¿Y qué más nos da tener observaciones de la presión atmosférica en un área muy grande si no se pueden transmitir de un sitio a otro en tiempo real, ¿no? Eso empieza a solucionarse con la invención del telégrafo y con otras cosas. Por ejemplo, no hemos hablado de los pioneros en España, pero uno de ellos fue Cecilio Pujazón, que era el director del Observatorio de San Fernando, de la Marina, y él necesitaba o comprendió que necesitaba comunicarse las observaciones. Entonces hizo un programa de transmisiones hasta que llegó el telégrafo en diligencia y en los trenes primitivos entre las provincias andaluzas. O sea que eso era muy primitivo, pero poco a poco se fue desarrollando, creciendo y perfeccionándose.
No, es alucinante. Aquí que se podría decir, no sé, ¿qué otras herramientas fueron apareciendo para realizar esos análisis que hacen ustedes, Manuel?
Bueno, uno que no se le da tanta importancia como se debe es el viento, ¿no? Si el viento simplemente se dice que viento más fuerte, pero no mides la dirección, pues no tienes comprobación de cómo está circulando la atmósfera, ¿no? Y entonces todo observatorio meteorológico que se precie tiene primero un termómetro, después un barómetro, ya un poco más complicado, y tercero un medidor de viento, tanto en dirección como en velocidad.
Aquí, Manuel, ¿cuáles fueron entonces los primeros observatorios que se instalaron en España? Porque seguro que tiene que haber joyas técnicas por allí, ¿eh?
Bueno, hubo algunos, como siempre pasan en estas cosas, algunos pioneros individuales que por su cuenta medían las variables, como un médico que se llamaba Salvà i Campillo, de Barcelona, no me acuerdo ahora el nombre, que empezó a hacer observaciones meteorológicas antes del siglo XIX, en esa época, principios del siglo XIX. Luego, el primer observatorio, ya con cierta entidad, es el de San Fernando, el Observatorio de la Marina,
Sí, sí, sí,
donde
sí.
estaba Cecilio Pujazón, que mencionaba antes, porque la Marina necesitaba meteorología, fue el primer gran usuario. El segundo más antiguo y que siga en pie en el mismo emplazamiento donde estaba es el del Parque del Retiro en Madrid.
Pues yo, Manuel, de verdad, con su permiso y con el máximo respeto, tengo que decirle que de lo que siempre me he fiado, incluso más que lo que ustedes decían en la televisión o en las radios o gracias a la información y a los estudios que habían analizado y que luego a la población se decían, pues yo siempre me he fiado muchísimo de la rodilla de mi madre, porque mi madre tuvo un golpe en una pierna. Y cuando le dolía la pierna, sabía que el tiempo cambiaba. Mi madre siempre decía, va a cambiar el tiempo, me duele la pierna o me duele la cabeza. Claro, estoy hablando de esos dolores de huesos o de las cicatrices de operaciones, Manuel. Eso significa mucho para muchas personas.
Sí, la prueba es que, como he dicho antes, una de las primeras personas que tuvo un observatorio en España era un
Sí.
médico, este catalán Salvà i Campillo. Debió ya darse cuenta que los dolores de espalda estaban conectados con algo del tiempo. Suele haber una razón científica para ello, ¿no? Por ejemplo, la humedad, ¿no? Pues los distintos grados de humedad relativa seguramente afectan a las articulaciones
Claro.
o a los huesos, no lo sé.
Sí.
Pero evidentemente hay una relación, muchos estudios desde Salvà i Campillo sobre la influencia del tiempo en la salud.
Y una última cuestión, porque ya nos vamos acercando a la una, las 12 en Canarias, las dos, perdón, la una en Canarias. Los meteorólogos sí que están capacitados, ¿verdad?, para tener una opinión real sobre el cambio climático.
Aunque haya, como en todas las profesiones, alguien que pueda discutirlo, hay
Sí.
una doctrina comúnmente defendida por todos, o por el 98% de los meteorólogos, de que efectivamente hay un calentamiento global que tiene consecuencias en el clima de diversas maneras, ¿no? Mayores temperaturas, disolución de hielo en los polos, aumento de las precipitaciones intensas, y eso está reconocido. La segunda parte es saber si ese cambio climático es antropológico o no, o sea, si está antropogénico, perdón, quiere decir si está producido por el hombre. Ahí también hay un consenso de bastante general de que así es, pero no está tan claro como lo que es el demostrar simplemente el aumento de la temperatura de la Tierra.
Desde luego que sí. Pues Manuel Palomares, no le quito ni un segundo más. Secretario de la Asociación Meteorológica Española, AME, ha sido de verdad un placer charlar con usted sobre la meteorología, pero en otro tono, lejos de hacerlo únicamente sobre las previsiones. Gracias por atendernos aquí en Poniendo las Calles, en COPE.
Ha sido un placer.
Un abrazo bien
Ha sido
fuerte.
un placer y miraremos el tiempo para mañana. Con mucho cuidado.
Sí, a ver cómo viene. Muchísimas gracias. Nosotros ya os estamos preguntando, ponedores, temas relacionados con la meteorología. Ya sabéis que me gusta mucho dar juego a la audiencia, me gusta lanzar preguntas y que vosotros, pues también nos estéis contestando a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp del programa, que es el 662-942-605. Hoy te pregunto si eres de los que mira la previsión del tiempo antes de salir de casa. ¿Tú eres de esas personas? Porque es que hay verdaderos fanáticos de este tema que tienen en su casa un barómetro, que veletas, hasta pluviómetros. Y lo hacen sobre todo para medir el agua que cae cuando llueve, ¿no? Pues si este es tu caso, cuéntamelo, por favor, porque te vamos a dar mucho juego. O a lo mejor te da igual todo esto, cuéntamelo. 662-942-605, facebook.com/poniendolascalles. Ahora actualizamos la información y luego seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.